Vamos a abrir
nuestras Biblias en Filipenses, el capítulo 2. Filipenses 2. Estamos estudiando acá en Filipenses sobre reino, comunión y servicio. Porque al hablar del servicio cristiano, tiene que ver con el reino de Dios y tiene que ver con la comunión que nosotros tenemos con Dios y con nuestros hermanos. No se puede divorciar el servicio sin relación de la relación. Eso lo vimos el jueves pasado, ¿verdad? Que es necesario que haya una liturgia, pero también tiene que haber una coinonía, porque una liturgia sin coinonía, un servicio sin relación, en realidad no despide el perfume que tiene que salir, porque nuestro servicio despide un aroma. Y lo vamos a ver en esta noche, vamos a profundizar un poco más en eso del aroma que sale de nuestro servicio a Dios. Muy bien, ¿todos tienen Filipenses 2? Voy a leer la palabra desde el verso 25. Dice la santa palabra de Dios: sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y suministrador de mis necesidades, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. Arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. Voy a orar a Dios también. Padre, qué bueno es estar en tu presencia y recibir tu palabra. Hoy te ha placido darnos la vida y la oportunidad de estar juntos, adorarte, entregar nuestras ofrendas y también exponer nuestros corazones a tu palabra. Danos oído para oír y corazón entendido para entender lo que tú quieres decirnos en esta noche. Que haya corazones buenos y rectos, Padre, dispuesto, que la palabra se internalice en buena tierra y dé el fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Toca los corazones, habla a cada uno de los hermanos aquí presentes y aquellos que a través de los medios están en comunión con nosotros. Nuestros corazones se abren a ti, Padre. Edifícanos y danos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, reino, comunión y servicio. El texto que vamos a tocar en esta noche está en el número 30. Vamos a profundizar una palabra que el Espíritu Santo me enfocó para continuar hablando del aroma, el olor que el Señor percibe en nuestro servicio. Cuando hablamos del aroma del servicio, estamos hablando del agrado, porque lo más importante es que Dios se agrade. Esa palabra aroma está relacionada con los sacrificios. Ustedes recuerdan cuando Noé, después del diluvio, le entregó al Señor un sacrificio y dice que Jehová percibió el olor grato. O sea que el Señor percibe, Él huele. Así como cuando nosotros probamos un perfume, que olemos el perfume. Ese olor del sacrificio, cuando un sacrificio era agradable y era aceptable, está relacionado con el servicio hoy. Hoy nosotros no entregamos un cordero, un toro, una palomita, como hacían los antiguos. Pero hoy nosotros servimos al entregar nuestras alabanzas. Servimos al elevar nuestras oraciones. Cuando entregamos nuestras ofrendas, las décimas, primicias. En nuestra relación con nuestros hermanos estamos sirviéndole al Señor. En todo lo que hacemos estamos sirviéndole a Él. Es una acción dirigida a Él. Entonces el Señor, hay un aroma del Espíritu. Hay un aroma del Espíritu que se despide, que tal vez no lo vemos con nuestros ojos naturales, ni lo percibimos con nuestra nariz, el olfato natural, pero Dios lo percibe. Es algo muy profundo y muy espiritual. Lo que sale en lo que nosotros somos y hacemos como servidores de Dios. En cada actividad del Espíritu tiene que haber un aroma que el Padre pueda percibir. Si el aroma no sube, entonces la actividad es vacía, es mecánica. Yo lo he dicho otras veces y lo estaré repitiendo en estas enseñanzas, que el servicio en el reino no es simplemente actividad mecánica, sino es una obra de vida del Espíritu en nosotros. Específicamente, es el Espíritu de Cristo fluyendo en nosotros. Por eso todo servicio, toda acción, en cualquier cosa que hagamos para Dios, tiene que ser hecha en el sentir de Cristo, para que pueda despedir el aroma que le agrade al Padre. De nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestra personalidad humana, carne y sangre, no va a salir nada que le agrade al Padre. Todo lo que va a subir es porque Dios lo produce en nosotros. Amén. Entonces, este comportamiento de Epafrodito no nació en la humanidad de Epafrodito. Este testimonio no se debe a una actitud aprendida humanamente. Se debe a una obra del Espíritu de Dios en Epafrodito. Las motivaciones que gobernaban las acciones de Epafrodito, los sentimientos que movían a Epafrodito a servir a Pablo, enviado por la iglesia de Filipos, no eran sentimientos que nacían en su dimensión almática, carnal. O sea, no era un airecito emocional, porque es mi amigo. Porque ese Pablo es mi amigo. Yo me acuerdo lo que hizo por mí. Yo le debo a Pablo mucho. Por eso yo tengo que servirle, porque yo le debo lo que él hizo. No, no. Eso es humano, eso es almático. Epafrodito estaba ejerciendo, amados míos, una obra que había sido producida por el Espíritu de Cristo en él. Por eso era un olor que subía. No nacía en el campo de su alma. Cuando nosotros servimos en el campo de nuestra alma, oiga bien, nosotros no vamos a despedir en nuestro servicio el perfume que le agrada al Padre, porque eso es humano. Y eso cambia, en cualquier momento se voltea. Cuando la situación está favorable, somos correspondidos, reconocidos por lo que hacemos. Tremendo. Pero cuando hay una situación desfavorable, ya cambia, porque es en el campo del alma. Pero aquí hay una palabra que me muestra que Epafrodito estaba actuando en un sentir divino, en un sentir del Espíritu. Su servicio era genuino. Cuando dice que expuso, arriesgó su vida para completar lo que faltaba en el servicio. Y miren en el comienzo del texto dice: a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte. Diga conmigo: a causa de la obra de Cristo. Era algo mucho más que Pablo. Era a causa de la obra de Cristo. O sea, él estaba sirviéndole de parte de la iglesia de Filipos, le estaba sirviendo a Pablo, pero era a causa de la obra de Cristo. Era en pro del progreso de la obra de Cristo. Epafrodito sabía a qué interés estaba sirviendo. Y eso lo llevó a actuar como actuaba, a exponer su vida. Créame que usted puede estarle sirviendo a una iglesia, usted puede estarle sirviendo a un hermano, a una hermana, usted puede estar sirviendo a un interés denominacional y sin embargo no estarlo haciendo a causa de la obra de Cristo. Y llega un momento en que va a ser probado su servicio. El de Epafrodito fue probado. ¿Y él qué hizo? Dice: arriesgó su vida. Arriesgó su vida. Diga: exponer la vida. No exhibir cualidades. Hay una diferencia entre exponer la vida y exhibir cualidades o exhibir mi imagen. Muchos sirven exhibiendo cualidades y exhibiéndose y exhibiendo su imagen. Pocos sirven exponiendo la vida. Cuando se habla de exponer la propia vida, oiga, por algo concreto, por mi hermano, para lograr completar lo que faltaba para el interés de la obra de Cristo, pero para mi hermano Pablo, para que él reciba esta ofrenda, para que él esté contento, para que él reciba esta bendición. Eso dice mucho. Oiga, Epafrodito entendió lo que eran las dimensiones espirituales del servicio. Porque hay una distancia muy marcada entre entender la dimensión espiritual del servicio en el reino y entender mis preferencias en el servicio del reino, mis sentimientos o mis expectativas en el servicio del reino. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Yo puedo servir con expectativas y con preferencias, esperando algo que nace en mí, en mis expectativas y en mi preferencia. Pero es diferente cuando yo sirvo entendiendo la dimensión espiritual, que el servicio es un sacrificio. Y cuando le digo sacrificio, vamos a entenderlo esta noche, no le estoy hablando de que usted sabe de lo lejos que yo vengo para venir a este culto. Usted sabe el sacrificio que yo hago. Usted sabe lo cansado y cansada que llegué yo desde el trabajo y estoy aquí. Usted sabe el sacrificio que he hecho. Usted lo hacía antes también para irse a la discoteca. Lo hacía antes para buscar su propio interés. Lo mismo. Cuando se habla de exponer la vida, eso está más allá de una simple actividad por motivaciones almáticas, emocionales. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una entrega completa, total, para un servicio agradable. La palabra culto, liturgia, la misma palabra que se menciona para cuando dice hablar del servicio de Epafrodito, cuando llevó la ofrenda, Se refiere cuando entregamos totalmente nuestras vidas. Pablo le dice a los creyentes de Roma, entreguen su vida totalmente para que sube el aroma. O sea, ofrézcanse en sacrificio para que sea agradable. Y después, entonces, más abajo, habla del servicio. Habla de los dones, más abajo. Pero primero habla de la entrega total, después las actividades. Porque hay un aroma que tiene que subir. La palabra que se utiliza aquí para expuso su vida en el verso 30, arriesgando, es una palabra griega, es parabolani, y esa palabra era la palabra que se utilizaba para los jugadores, pero no para cualquier jugador. Es la palabra griega para los que jugaban, pero que lo arriesgaban todo. Para un jugador que se la jugaba toda. Para un jugador arriesgado. Ese término que se utiliza. Cuando se traduce literalmente que Epafrodito arriesgó, expuso su propia vida, esa palabra significa que se la jugó toda. Se la jugó toda. No escatimó nada. O sea, no solamente dispuso lo de él, sino que se expuso a sí mismo a favor de la obra de Cristo y de mi bienestar como su ministro. La pregunta es, ¿quién hace esto? ¿Quién es capaz de exponer la vida en su servicio a Dios y a su hermano? ¿Quién es capaz de hacerlo? Los que sirven en el sentir de Cristo. Alguien que ha aprendido a servir en el sentir de Jesucristo. En la historia cristiana había un grupo en el siglo III que se llamaban los parabolani, le llamaban, que era un grupo de cristianos fuera de lo común. Estos eran los cristianos encargados de arriesgarse para servir. Por ejemplo, se habla de una epidemia que hubo en Alejandría. Y una cantidad de creyentes en Alejandría, llamados los parabolani, se la jugaron toda para enterrar los cadáveres que habían sido contaminados con la epidemia. Y tratar de salvar a aquellos que todavía quedaban con vida. Dice que los familiares traían a la gente moribunda y las tiraban y salían corriendo. Porque no las querían tener en su casa para no contaminarse con la epidemia. Y ahí estaban los montones de gente muriéndose en aquel tiempo. Comienzo del siglo III en Alejandría. Sin embargo, los cristianos de Alejandría formaron un grupo llamado los parabolanes, que se arriesgaron para enterrar esos cadáveres y darle asistencia médica a los que todavía quedaban con vida. Por eso le llamaron los parabolanes, porque se expusieron. No tuvieron temor de que me contagien. Y varios murieron contagiados. Eso es un servicio real. Entonces de ahí viene, de ese término que se utiliza para Epafrodito, viene ese nombre para ese grupo en la historia del cristianismo. Los que se arriesgaban, los que lo arriesgaban todo, los que se la jugaban toda para cumplir un servicio asignado en la obra de Dios. Ahora mi pregunta es, yo me lo pregunté, yo he llegado al punto que soy capaz de arriesgarlo todo, me la juego todo para cumplir con lo que Dios me ha asignado en la tierra. Estoy en ese punto que yo lo arriesgaría todo. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. A jugármela toda. Para que la obra de Dios se cumpla en el lugar donde me ha puesto. En mi relación con mi hermano. Y uno pasa y uno en un pensamiento de realidad. Si estoy en ese punto, y de verdad tenemos que admitir que no hemos llegado a ese punto, porque desde que alguien nos ofende ya rompemos la relación. Desde que las cosas no van como yo espero, no, desde que soy confrontado, ya eso se dañó a mi servicio. Entonces, no estoy dispuesto a jugármela toda. Yo estoy dispuesto a arriesgar algunas cosas, pero no todo. Hay reservas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en un servicio hay todavía áreas de reservas intocables en nuestras vidas, que no estamos dispuestas a meterla en el juego, vamos a utilizar la palabra. O sea, no, hay áreas que no queremos comprometer. Muchas veces decimos, hasta aquí llegué, no voy más, no puedo ir más, porque esto es ya demasiado. Diga, si no hay sacrificio, el olor no sube. Ahora, esa palabra, mire cómo se manifiesta en el mismo Pablo, en el verso 17, Filipenses 2:17, mire. Dice que Epafrodito era un discípulo de Pablo. Había aprendido de Pablo. Porque la iglesia de Filipo era una iglesia fundada por Pablo y discipulada por Pablo. Y mire, Pablo está preso cuando escribe la carta a los filipenses y en una condición de gran necesidad. Y de hecho, como lo vimos el jueves pasado, Epafrodito llegó allí enviado por la iglesia de Filipo para suplir esas necesidades y atender a Pablo. Y dice que se arriesgó hasta tal punto que se enfermó casi para morir. ¿Por qué? Porque fue un buen discípulo. Aprendió a servir como su maestro. Él absorbió lo que es el servicio en el reino. Porque así era su maestro. Ese era el espíritu de Cristo que estaba en Pablo. Mira el verso 17. Dice, al contrario, aunque haya de ser derramado, ¿como qué? En libación. Marque esa palabra. Aunque haya de ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Note que el servicio está ligado al sacrificio. Y está precedido, los dos, sacrificio y servicio, están precedidos por libación. O sea que la libación se explica en el sacrificio y el servicio. La libación es el sacrificio y el servicio. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, dice, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y eso, me gozo y me regocijo, aunque sea derramado en libación. Gozo en el sufrimiento. Gozo en el sacrificio. Gozo en exponer la vida. Porque Pablo estaba preso exponiendo su vida por la salvación de las almas y por la edificación de la iglesia y por el desarrollo espiritual de sus hermanos. Entonces, cuando no solamente Pablo, los apóstoles enseñaban a servir. Vamos entrando ahora al punto. Porque el problema es de quién hemos aprendido y dónde hemos aprendido y cómo hemos aprendido. ¿Cuál es el espíritu que nos enseñó? Porque la forma como fuiste enseñado, el espíritu en el que fuiste enseñado, va a definir la naturaleza de cómo tú sirves. Pablo Era un maestro que servía en el Espíritu de Cristo, exponiéndolo todo, sacrificándolo todo, jugándosela toda. ¿Sabe qué significa? Que para Pablo no había interés personal, no había reserva, nada era de él, ni su propia vida. Él no era dueño de su camino, él no era dueño de su destino. Él renunció a sus derechos para servirle al Señor y servirle a sus hermanos. Y déjame decirte que si no servimos en el reino, en esa dimensión, el olor no sube. Es actividad vacía, porque tiene que haber koinonía en la liturgia para que sube el aroma. Pero no va a haber koinonía tu servicio, no va a ser hecho en la atmósfera bendita de la koinonía del Espíritu, de una conexión con Dios y con tu hermano profunda, auténtica, leal, fiel, si tú no entiendes la naturaleza espiritual del servicio en el reino. Los apóstoles, cuando enseñaban a una persona a servir, lo primero que le enseñaban era la cruz. Lo llevaban al pie de la cruz. Todo discipulado que tenía como objetivo preparar a un joven o a una joven para servir en el reino de Dios, el primer punto doctrinal era la cruz. No le pintaban pajaritos en el aire. No le llenaban la cabeza de expectativa ni le alimentaban el ego. Vas a ser un líder. Y mira, vas a hacer esto, vas a lograr esto. Lo primero que le enseñaban es: tienes que morir. La cruz. Porque así fue que el maestro enseñó a ellos. Jesucristo, al que le decía te seguiré, lo primero que le pone adelante es: toma tu cruz. Porque en el reino el servicio empieza en la cruz. Tienes que aborrecer tu propia vida para poder llevar a cabo la mía. Tienes que aborrecer tus propios intereses. Tienes que negarte a ti mismo para poderte encargar de lo mío, para poder funcionar en lo mío. Para que el aroma suba, tú tienes que morir. Pablo lo aprendió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde aprendió eso? A los pies de Jesús. En esos años en Arabia fue discipulado, Jesucristo lo llevó al pie de la cruz. Le dijo: tú tienes que negarte a ti mismo para tú poder servirme. Tienes que volverte un sacrificio todos los días. Por eso Pablo decía: yo todos los días muero. ¿Lo han leído? ¿Sabe qué le está diciendo? Yo me recuerdo a mí mismo todos los días que soy un sacrificio, que ya el Pablo antiguo no vive, que el Pablo egocéntrico ya no vive, el Pablo que seguía su propio camino y que buscaba su propio interés, que lo que quería era exhibir su propia imagen y sus talentos y sus cualidades, ya no existe. Ahora yo expongo mi vida como Cristo la expuso por mí, para que se cumpla el propósito de Dios en mí y a través de mí. Y eso él se lo enseñaba a sus discípulos, se lo enseñó a Epafrodito, se lo enseñó a Timoteo, a Tito. Por eso fueron como fueron. Por eso ustedes leen cuando le dice: haciendo memoria de ti, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. A Timoteo. Imagina tus lágrimas para llenarme de gozo. Y eran lágrimas no fingidas. Gracias, Pastor Rafi. Oiga, ¿usted ha llorado para llenar de gozo a su maestro? ¿Usted ha llorado para llenar de gozo a alguien? ¿Quién llora para que otro goce? Eso es reino, hermano, eso es servicio. Si todavía usted no ha llorado para que otro goce, usted no ha entendido la dimensión del reino de Dios. Timoteo lloró para llenar de gozo a Pablo, porque Pablo también lloró para llenarlo de gozo a él. Jesús lloró para llenarnos de gozo a nosotros. Pero nosotros no queremos llorar, no queremos sufrir, No queremos jugárnosla toda. No queremos arriesgar nada, hermano. No se puede servir a Dios en forma auténtica si no estamos dispuestos a sufrir por la causa. Yo no puedo edificar a mi hermano si yo no estoy dispuesto a sacrificarme por mi hermano. En el reino. La palabra sacrificio, cuando dice, aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Esa palabra sacrificio es la palabra griega tusía, que en Lucas la misma palabra se traduce ofrenda. Ofrenda. Y esa palabra tusía viene de tu, es la raíz que significa matar. Matar. Porque ustedes sabían que para sacrificar un animal había que a la palomita le arrancaban la cabeza y al corderito le metían el cuchillo, porque era la sangre. Era la sangre que se ofrecía. ¿Y qué era la sangre? Era la vida. Cuando se da la sangre, se está dando la vida. Cuando Pablo dice, aunque se ha derramado en libación, está hablando de derramar la sangre mezclada con el vino, el aceite y el agua. Diga sangre mezclada con vino, aceite y agua. Diga ofrenda líquida. Diga ofrenda líquida. Diga ofrenda líquida. Eso es libación. De hecho, algunas traducciones traducen, aunque se ha derramado en ofrenda líquida. Entonces, el servicio de Pablo era una ofrenda líquida. Era una libación. El servicio de Epafrodito era una ofrenda líquida, era una libación. ¿Por qué? Porque para que en mi servicio haya comunión y suba aroma, mi servicio tiene que ser una ofrenda y no una actividad simplemente. Tiene que ser una ofrenda y no una actividad simplemente. Diga, tiene que ser una ofrenda y no una actividad simplemente. Si el servicio no es una ofrenda, el aroma no sube. Y para que sea una ofrenda, tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte, sacrificio es muerte, el ego tiene que morir, mis propios intereses tienen que terminar donde los del Señor empiezan, mis deseos tienen que morir, mis propios deseos tienen que morir. Eso es sacrificio. Eso fue lo que pasó con Jesús. Ponga un marcador y mire Efesios ahí mismo detrás. El capítulo 5, verso 2 de la carta a los Efesios. Mire esto, lo que se dice de Jesús. Voy a leer desde el 1. Efesios 5, 1 y 2. Dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y miren el 2. Y anden en amor, ¿como quién? Como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿como qué? Como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Nótelo. No se puede andar en amor, no se puede servir en amor si no hay un sacrificio, si no hay muerte. Y saben que el servicio en amor es la ofrenda líquida. No se puede hablar de una libación si no hay un servicio en amor. ¿Por qué? Porque la ofrenda líquida huele bueno y sube suave. Tiene vino, aceite y agua. Y escuche esto. Escuche esto. Para que mi ofrenda pueda subir
pueda ser de agrado en mi servicio, tiene que ser una libación y no una obligación. ¿Me escuchan? ¿Por qué se compara el servicio al Señor en el Nuevo Pacto con la libación del Antiguo Testamento? Porque tiene que ser una libación y no una obligación. Tiene que ser una ofrenda líquida, suave, que fluye. Diga que fluye. No es forzado, no es obligado. No es porque no hay otro que lo haga. Es algo que fluye. Donde hay forcejeo y las cosas se hacen por obligación, hay actividad. No hay servicio espiritual. Por eso es que cuando mi liturgia brota de una coinonía, de una relación, hay una libación, eso fluye. Cuando todo se hace en el amor, en el vínculo del amor, es una libación, es mucho más que actividad. Y ese aroma sube, porque es una libación, no es una obligación. ¿Cuántos vinieron hoy al culto porque se sintieron obligados? No levante su mano. Y créanme que lo que vemos muchas veces en muchas congregaciones es que en lugar de que a Dios se le esté sirviendo como una libación, es un forcejeo, una manipulación, se esfuerzan las ofrendas, se esfuerza el servicio, es una situación. ¿Usted ha visto a alguien que va a un hospital y está deshidratado y le ponen un suero de miel de abeja? No, es que lo que necesita es nutrirlo con miel de abeja. Póngale un suero ahí. ¿Cuándo se va a acabar ese suero? No, usted ve que es un suero líquido. Mire, y eso es intravenoso. Eso se va internalizando en el cuerpo. Saben que en mi país le dicen, cuando hay alguien que hace la cosa como forzado y lento, que no es diligente, que usted lo manda a hacer una cosa y dice, mire, eso es cuando quiere. Ese muchacho, tú eres un suero de miel de abeja. Rafi conoce eso, ¿verdad? Cuando usted está sirviendo en el reino y usted es un suero de miel de abeja, no una libación, es obligado que hace todo, murmurando, quejándose y tropezando con todo el mundo. Y otra vez yo, ¿por qué no hay más? No es una libación, es una obligación cuando nos portamos de esa manera. Epafrodito, su servicio era una libación porque así aprendió de Pablo. Fluía el servicio tiene que fluir. Aunque sea derramado en libación. Y oiga, la libación, amados, se nota si el servicio es una libación o es una obligación. ¿Cuándo? Si usted quiere saber si un servidor se está ofreciendo en libación, su servicio es una ofrenda líquida, o está exhibiendo su imagen y sus cualidades, quítele el ministerio un rato. Siéntelo un rato o confróntelo. Usted se va a dar cuenta si esa ofrenda es líquida o es un suerito de miel de abeja lo que hay ahí. Ahí usted se va a dar cuenta. Si es libación
o es una obligación. Porque ¿qué pasa? El cristiano que expone su vida, no exhibe sus cualidades, usted puede corregirlo y va a seguir sirviendo con amor humillado, baja la cabeza y aprende y sirve mejor. Usted cuando tiene que sentarlo lo sienta y se sienta hasta que Dios vuelva y lo ponga otra vez y lo restaure y lo ponga. Pero aquel que cuando usted lo sentó, lo confrontó, le quiere desbaratar la iglesia, le quiere dañar la imagen al pastor, comienza a murmurar, comienza a exhibir que tiene la razón y comienza a forcejear, ese no estaba sirviendo a partir de la cruz. No empezó en la cruz. Empezó en su ego. ¿Por qué? Porque hay servicios en la iglesia que empiezan en el ego y hay servicios que empiezan en la cruz. Hay servidores en la iglesia que son hombre yo y hay servidores que son Cristo en mí. Donde es Cristo en mí hay libación, pero donde todavía es hombre yo, obligación. Usted le quitó el ministerio, lo confrontó, lo corrigió, trabajó y lo perdió. Lo perdió como amigo, como hermano y como oveja. Diga libación, ofrenda líquida. Entonces, para que mi servicio haya comunión y aroma, tiene que ser una ofrenda líquida y no una actividad forzada. Ahora, mire qué glorioso. Yo voy a leer con ustedes algunos textos rapidito. Mire conmigo en Éxodo 29, 38. Éxodo 29, sobre la libación. Éxodo 29, 38 dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar cada día, continuamente, dos corderos de un año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Además, con cada cordero, mire bien, con cada cordero ofrecerá 2 kilos de harina fina mezclada con un ¿qué? Un litro de aceite puro de olivas. Se derramará como ofrenda ¿qué? Un litro ¿de qué? De vino. Diga aceite y vino. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él presentarás una ofrenda vegetal como la de la mañana. Y del mismo modo, su ofrenda ritual ¿de qué? Dice mi versión, de un líquido de libación, como grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. O sea, el vino, el aceite con la harina mezclado con el sacrificio. Una ofrenda líquida despedía un grato olor. La ofrenda líquida le imprimía a la ofrenda un olor agradable. Suave. La idea es un olor suave. Luego también, cuando usted lee en número 28, con relación a la libación, números 28, desde el verso 1 le voy a leer, escúcheme, ya lo tengo, lo voy a leer, escúcheme. El Señor habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cumplirán con mi sacrificio, mi pan, mis ofrendas quemadas de grato olor. ofreciéndomelos a su debido tiempo. Les dirás: esta es la ofrenda quemada que ofrecerán al Señor cada día, dos corderos de un año sin defecto como holocausto continuo. Ofrecerán uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerán al atardecer. La ofrenda vegetal será de 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite puro de olivas. Este es el holocausto continuo que fue ofrecido en el monte Sinaí como grato olor, ofrenda quemada al Señor. Su ofrenda líquida o su libación será de 1 litro por cada cordero. Derramará para el Señor en el santuario una ofrenda de licor, dice mi versión, es de vino. Diga: derramarás. Derramarás. Ustedes recuerdan el verbo de Pablo: aunque sea derramado. Porque diga, porque si no es líquida, no se derrama. Por eso la adoración que dice: como aceite a tus pies, como vino en libación, como agua mi amor, derramo sobre ti mi adoración. Perfume vierto hoy, gota de mi amor, derramo sobre ti. Amén. Pero oiga, aunque al final hay una contradicción, porque dice: cada gota de mi amor derramo hoy sobre ti. Si es cada gota, no hay derramamiento, porque algo que se derrama no se derrama gotita. Pero ya lo cantamos, ahí está. Lo que se derrama, hermano, eso es, mire, un chorro, como María cuando el alabastro, ¿recuerdan? Entonces, si pueden ahí los cantores y músicos modificar eso ahí, como Dios lo ayude. Pero si es gota, si cada gota de mi amor derramo, si es gota, eso es poquito a poco. Entonces, cuando la ofrenda era líquida, se derramaba. ¿Sabe qué significa? Que el servicio tiene que fluir, tiene que ser derramado. Su servicio tiene que ser algo que fluye en cantidad máxima. Pero ¿sabe cuándo eso sucede? Diga: cuando hay aceite y hay vino. En la Biblia, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y el vino es el gozo. Por eso Pablo dice: aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y vuestro servicio, dice, aunque sea derramado en libación, dice, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sabe qué significa? Que yo sufro con gozo. Mi servicio, aunque me cause dolor, aunque me signifique dar mi sangre, dar mi vida, es con gozo. Entonces, ¿dónde es que hay un servicio líquido? ¿Dónde es que hay una ofrenda líquida? Donde el trabajo se hace, diga, con gozo y con amor. ¿Sale? Eso es libación. Porque eso viene del Espíritu, viene del aceite santo, viene de la unción. ¿Qué me dice a mí eso? En el Nuevo Testamento, por eso se necesitaba el bautismo del Espíritu, la unción del Espíritu, para poder servir. Amado, hoy cualquiera sirve, pero en el principio servían los que eran ungidos. Gente que había dado evidencia de llenura del Espíritu, control del Espíritu, fluir en el Espíritu, relación en el Espíritu, madurez, fruto. No se ponía cualquiera a servir. Yo me imagino que cuando estaban buscando a ese hombre para enviarlo a servirle a Pablo, dijeron: no puede ser cualquier persona, no puede ser un egocéntrico, no puede ser alguien que anda proyectando su propia imagen, no puede ser alguien que todavía está peleando por sus propios intereses, no puede ser alguien que se ofrende por cualquier cosita, no puede ser alguien que por cualquier cosa deja lo asignado a un lado. No, tiene que ser alguien con carácter, con fruto, ungido con el Espíritu y una persona con gozo en el servicio. Y dijeron: Epafrodito. Epafrodito es el hombre por el Espíritu de Dios. el Señor nos dé el corazón de Epafrodito. Por no decir, ¿verdad?, el de Cristo, porque ese es. Amados, amados, el servicio en el reino es una libación. Tiene que ser líquido para que se derrame. Tiene que ser hecho en amor y en gozo. Por eso es que tiene que haber coinonía para que haya una liturgia. Tiene que haber comunión. Y eso Pablo se lo dijo a los efesios clarito. Mire, vaya, sálgase de ahí de número y vaya a Efesios capítulo 4. Mire, cómo es que se da el crecimiento de Dios. Porque como decíamos el jueves pasado, no todo crecimiento es de Dios. Y crecimiento no es necesariamente aumentar de número en el reino. Un servicio dirigido al crecimiento de Dios no está pensando solo en números, hermano. Efesios 4, mire lo que dice el verso 16. Verso 16 dice: de parte de Él, todo el cuerpo. Y mire qué tremendo. Dice: mire qué bien lo dice mi versión. Dice: bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe que su crecimiento de acuerdo con la actividad propia de cada miembro. ¿Para qué? Para ir edificándose en qué. En amor, en amor. Pero mire, cuando se menciona la actividad, según la actividad propia o apropiada de cada miembro, es después que se habla del vínculo, de la comunión, de la unidad, un solo cuerpo. O sea, no se ejerce un servicio real desconectado de mi hermano. ¿Sabe usted por qué? Porque ¿cómo puede fluir el servicio si no hay coinonía, si no hay relación? Donde no hay relación, no puede fluir el servicio. ¿Por qué? Porque es simple actividad. No servicio, actividad. Diga: ofrenda líquida. Por eso en el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servidle como con alegría. Entrad por sus puertas con acciones de gracia. Entren con regocijo. Entonces, ¿qué significa la ofrenda líquida? Tipologizando el servicio en el reino, tiene que ver, amados míos, con voluntariedad, obediencia en gozo y amor. Diga: voluntariedad, obediencia en gozo y amor. Por eso en toda la carta a los filipenses, mire, vaya otra vez a Filipenses, Pablo está preso por causa de la obra. Y la palabra gozo, 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 por eso muchos han llamado a la carta a los filipenses la carta del gozo. En el capítulo 1, verso 4, dice siempre intercediendo, ¿con qué? ¿Cómo intercedía Pablo? Con gozo, por todos ustedes en cada oración. Diga: gozo en la intercesión. Ofrenda líquida. Fluye. Y no hay una obra de Dios en donde se haga el trabajo con gozo, con amor, con voluntariedad, que no crezca, hermano. Crece porque crece, y crece bien. Intercediendo con gozo por todos vosotros. En el verso 18, mira el 18, dice: ¿qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto. Vamos a leer el contexto para que usted entienda. ¿En qué contexto está el gozo? Allí habla de interceder en gozo. Aquí mire, está hablando de ministrar el evangelio, predicar el evangelio, ministrar a Jesús. Dice verso 15, algunos, el verso 15, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor. Oiga, ¿por qué lo hacen de buena voluntad? Porque es una ofrenda líquida. Lo hacen por amor. Yo, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros en el servicio que hacemos para Dios lo hacemos por amor, de verdad, por amor? Lo hacen por amor. Sabiendo que he sido puesto para la defensa del evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Usted se imagina que hayan gente trabajando y que en lugar de estar sirviendo al propósito del reino, quieren servir a sus propios intereses. Y no solamente hay una intención malévola en el servicio camuflada, sino que quieren añadir aflicción a otros. Sucedía, hermano, porque no era una ofrenda líquida, no era una libación. Había un interés, y donde hay interés carnal hay empujones, hay forcejeo, hay obligación. ¿Cuántos de aquí trabajan por el salario? Un hermanito hizo así, yo estoy sincera, yo trabajo por el salario. Si usted trabaja solamente por el salario, eso no es una libación. Eso es forzado. Usted lo hace por obligación. Pero si a usted le gusta su trabajo, se goza en su trabajo, ama lo que hace. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Yo entro a una tienda y yo me doy cuenta quién está trabajando por el salario y quién lo está haciendo porque le gusta eso que está haciendo. El que está trabajando por el salario le dice al cliente, cuando le va a medir los zapatos, sus pies son muy grandes para estos zapatos. Clarito, así no le importa que se ofenda o no se ofenda. Es que esos pies suyos, señora, mire, yo no he visto unos pies tan grandes. Pero el que lo está haciendo por amor, ama a la gente, trabaja para la gente, dice, mire, señora, los zapaticos están muy pequeños para sus pies. ¿Te ve la diferencia? Le dijo lo mismo, pero en otro espíritu. Hay una diferencia entre una ofrenda líquida y una ofrenda espesa, forzada. Y mira el 18, entonces ahí entra el 18. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. ¿Y qué? ¿Y en esto qué hago? Me gozo. ¿Y qué más? Usted ve, gozo en la intercesión, gozo en la predicación del evangelio. Usted va a entender ahora por qué Pablo, donde quiera que iba, le crecía el ministerio. Por qué Pablo, donde quiera que iba, tenía el respaldo del Espíritu Santo. Por qué Dios se movía en este hombre como se movía. Y por qué Pablo tuvo acérrimos enemigos, pero tuvo tremendos amigos. Porque todo lo hacía con gozo. Su servicio era una ofrenda líquida. Y eso él se lo enseñaba a sus discípulos. Mira el verso 25. Dice, pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes. ¿Para qué? para su desarrollo y gozo en la fe. Diga, el que sirve en gozo imparte gozo a quienes le sirve. Y no solamente gozo, desarrollo. ¿Cómo? Contagia. Amado, el trabajo del reino, el trabajo de Dios, siempre, siempre fue hecho en gozo. Cuando Dios movió, siempre el trabajo se hizo en gozo. Cuando usted ve en la Biblia, todas las obras diseñadas por Dios, llevadas a cabo por Dios, se hicieron en gozo. Nunca hubo, usted ve que hubo como forcejeo. Y cuando hicieron el tabernáculo, la gente traía ofrenda con gozo, dice, como su corazón le dictaba, dice, ellos venían y Moisés tuvo que detenerlos. Cuando construyeron el templo se ve el mismo gozo. Cuando empieza la iglesia primitiva en el aposento alto, eso es un gozo que había allí. Dios siempre inspira gozo para hacer su obra. Dios no es un Dios que se agrada con un servicio pesado. El que todavía está en esa dimensión almática, de hoy tengo la cara radiante y mañana la tengo cuadrada. Y a veces más cuadrada que radiante. No mezcle eso con su servicio. Cuando usted esté así, enciérrese con Dios. No se deje ver. Déjese ver cuando usted está en el gozo del servicio. ¿Serio? Porque usted quiere inspirar gozo. Quiere inspirar eso. Una ofrenda líquida. Pero no que usted se esconde y se quede escondido. Salga después. No se me quede. Déjese ver. Miren el 2. 2:2 dice: completen qué? Mi gozo. A fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánime, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también a los intereses de los demás. Haya en ustedes este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. Ahí le habla de cómo fue que Cristo sirvió. Completen mi gozo. Gozo en el servicio. El verso 17 dice: aunque se ha derramado en libación, en esto me gozo y me gozaré aún. El 29. Mira el 2:29. Dice: recibidlo pues en el Señor con qué. Con todo gozo. Recíbanlo con todo gozo. Y tengan en alta estima hombres como Él. Wow. Y en el 4:1, mire qué hermoso el 4:1. Ahí terminamos, mire. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Ustedes son mi gozo, son mi corona. Mire cuántas palabras cariñosas de Pablo para esa iglesia. ¿Usted entiende por qué Pablo era como era? Era una ofrenda líquida. Porque así fue Jesús. Jesucristo fue una ofrenda líquida. Todo lo hizo por amor. Todo lo hizo en obediencia. Todo lo hizo voluntariamente. En Jesucristo nada fue forzado. Él mismo lo dijo: yo mismo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo mismo, de mí mismo la pongo. Por esto me ama mi Padre. Santo. Nada lo hizo forzado. El Padre no forza una ofrenda. El Padre no forza un servicio. Dios no recibe un servicio forzado. Pero ¿qué tiene que suceder? Tenemos que experimentar el bautismo del Espíritu de Cristo. Porque aún los discípulos que anduvieron con Jesús, amados, antes de ser bautizados todavía estaban pensando en sus propios intereses. Su ofrenda no era líquida todavía, era espesa. No habían entendido la naturaleza del servicio. No habían entendido lo que significa empezar desde la cruz hasta que vino el bautismo. El aceite, diga el aceite. Y el vino. ¿Entiende usted por qué antes de ir a la cruz celebró la Santa Cena y partió el pan y sirvió vino? Porque esa ofrenda era líquida. A ese pan había que echarle aceite. Como el que hacen aquí. Usted lo ha comido, el pan de la Santa Cena aquí, que le echan aceite de oliva. Qué sabroso, ¿verdad? Yo a veces quiero decir, dame dos. Y ese vino, eso habla del servicio. Cada vez que la iglesia celebraba la Santa Cena, entendían que así como Cristo fue y sirvió, así tenemos que ser y servir nosotros. Ser una ofrenda líquida. Él se entregó en libación. Nosotros tenemos que amarnos, servir amándonos y amándonos y amándonos incondicionalmente. Perdonándonos. Porque sirviendo, hermano, sirviendo ahí, sirviendo, podemos estar tropezados uno con el otro. Pero si la ofrenda es líquida, yo no voy a pensar en que me metió el pie de maldad. No, no. Un descuido. No, tranquilo. Oiga, usted no se ha fijado. Yo a veces pienso que los seres humanos más susceptibles somos cuando entramos a la iglesia. Como que en la iglesia la susceptibilidad como que se exacerba, como que se multiplica en el ser humano. Antes en el mundo aguantábamos palo y aguazo de todo el mundo y no nos quejábamos. Créame. Estuvimos en un equipo deportivo así, nos daban, miren, nos trataron, miren, nosotros aguantamos, nos gustaba el deporte que hacíamos. Nos metimos en un club y mire, ya cuando no aguantamos más fue que salimos, ya cuando ya estábamos todos abollados. En el barrio, en los trabajos que tuvimos, ¿usted sabe lo que ha abollado? ¿Usted ha visto un Rafi? Por favor. Él se goza porque él conoce el barrio también. Usted ha visto cómo queda la botella de agua cuando después que usted toma que la aprieta así. Eso es abollado. Hermano, en el mundo nos ofendieron. Pero cuando llegamos a la iglesia, cualquier cosita ya como que somos. ¿Qué pasa? Y es donde menos susceptibles debemos ser. Usted sabe los pisones y los apretones y los malos olores que aguanté yo en un carro de concho. En esa guagua pública. Y los pisoteones. Y uno tiene que quedarse igualito. Usted se va a quejar. ¿De qué me pisas? Pero imagínate. Pero aquí en la iglesia como que la susceptibilidad de afloran de una vez. Nos ofendemos de una vez, todos nos ofenden de una vez. El pastor habló de un tema, alguien le dijo mi problema. ¿Quién le hablando con el pastor? Y el pastor tiene que estar sometiéndose al espíritu para predicar una palabra que llegue al corazón y que no ofenda a nadie. Pero es difícil predicar sin ofender, hermano. Servir en la iglesia sin que usted tenga un guiñadito de ojo con una persona. Somos gente que estamos aquí sirviendo. Ahora, si su servicio es líquido, vamos a crecer juntos. Porque es en amor, por eso en el vínculo. Por eso Dios, oiga esto, le puso aceite a la harina. Le puso aceite, la ungió y le echó vino. Ah, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que nos olvidamos del fuego. Pensamos que hay que meterle fuego también. ¿Usted me entiende? Y es ahí donde Pablo dice, cuando Pablo dice se ha derramado en libación, Pablo está hablando del fuego también. Porque si no hay fuego no sube el aroma, hermano. ¿Sabe cuándo es que sube el aroma? ¿Usted sabe cuándo es que sube? No es cuando yo me dicen limpie esa silla y limpie la silla. No hay que sube el aroma. Es cuando yo tengo un tropiezo con el que está ayudándome, limpiando conmigo, y nos perdonamos y nos abrazamos y salimos llorando y más unidos en Cristo. Ahí es que sube el aroma, porque ese es el fuego que quema la ofrenda. La ofrenda es probada en el fuego. Cuando soy confrontado, corregido, corregida, y yo sigo humillado y humilladito y me someto a la autoridad. Cuando me dice el pastor, siéntate ahí un tiempo porque tenemos que trabajar, y yo me siento tranquilito ahí. Ah, pero ¿qué es lo primero que se... ¿Y qué van a pensar cuando me habían sentado los otros hermanos? Debiste pensarlo antes de hacer lo que hiciste. ¿Me entiendes? Si tú no quieres que te vean sentado, o si tú estás sirviendo es para que no te vean sentado. Es mucho más que eso, hermano. Porque el ego, viste a fulanito. Y hay algunos hermanitos también que son demasiado noticieros también. Eso también, hermano, eso no es ofrenda líquida. Que de que ven una, de una vez están llevando el chisme. ¿Qué pasará con fulanito que siempre estaba activo y ahora está sentado? Eso te interesa a ti, ora por él. Y todo eso está en la viña del Señor, hermano. Pero tenemos que darle al Señor una ofrenda líquida. Que fluya, unidad, amor, hermano, sacrificio, como Epafrodito. Jugándonoslas todas para el progreso del reino. Diga, juguémoslas todas para el progreso del reino. Y empecemos por ese yo. El yoísmo. Esa exhibir la imagen. Hermano. Miren, yo le digo, usted me ven a mí aquí predicando. Yo predico la palabra. Pero si yo sé, estoy convencido que usted se sintió ofendido conmigo por algo, yo voy y le pido perdón a usted. El Señor me lo enseñó. Aunque yo tenga la razón como pastor. Pero si el Espíritu me convenció, cuando voy sobre mis rodillas me convence, es que se sintió ofendido. La forma como se lo dijiste, tal vez fue muy... Yo voy y le digo, perdóname, eso no debió suceder. Lo que pase de ahí para allá, bueno, el Señor dirá. Pero porque la unción baja por la cabeza. Yo sé que en el reino así es que se sirve. No podemos servir con altanería, con prepotencia, que no me importa cómo se sienta, no me importa lo que es, no me importa que te dé, no me importa. No, no, espérate, espérate, espérate. Esto es con vino y aceite. Aleluya. Aleluya. ¿Quién se goza por ser derramado en libación? ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Era que lo iban a sacrificar y pa, iba a derramar la sangre? Era que eso iba a redundar para el progreso del evangelio y el desarrollo del reino en la iglesia y en las comunidades. El gozo de Pablo era la salvación de las almas. Las lágrimas de Pablo eran el gozo de la iglesia, porque con lágrimas oraba. Amén. Cuando nosotros aprendamos eso, entonces somos servidores en el reino de Dios. Pero mientras estemos defendiendo nuestra coraza, defendiendo nuestro ego, defendiendo nuestra imagen, exponiendo nuestros talentos, exponiendo nuestras cualidades y cubriendo nuestras susceptibilidades, camuflando un servicio, pura actividad, el aroma no sube. Y oiga esto, si el aroma no sube, la vida del cielo no baja. Tiene que subir el aroma para que la vida del cielo se manifieste aquí. Oremos. Bendito eres, Padre. Yo solo quiero pedirte, Señor, en este momento, para terminar, que si no empezamos en la cruz y empezamos en nuestro ego, regrésanos a la cruz, como hiciste con Pedro. Él empezó en su ego, sacó la espada y todo lo quería resolver en el campo de la emoción. No había entendido que era con vino y aceite. Señor, hasta que tú fuiste y lo restauraste y le dijiste, me amas, apacienta mis corderos. Y después le dijiste, cuando tú eras joven, tú mismo te vestías y ibas donde querías. Pero cuando seas adulto, otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Y dice la palabra, esto le estaba hablando del tipo de muerte que iba a tener que sufrir. Lo llevó otra vez a la cruz. Si en nosotros está todavía ese sentir de resolverlo todo a nuestra manera, sirviendo en tu casa, aprendamos que en tu casa no se sirve a nuestra manera, se sirve a tu manera. Y es voluntariamente, con gozo, con amor, con humildad, con mansedumbre, ofrenda líquida. Que cada sacrificio tiene que ir junto con la libación, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a entender que se empieza muriendo. Así empezaban los servidores tuyos, muriendo. A cada uno los metiste en un tiempo, Padre, desde el antiguo pacto y aún en el nuevo pacto. A Moisés lo metiste 40 años en el desierto para matarle el ego, para hacer lo que tú le ibas a mandar a hacer. Y así hiciste con todos los que usaste, lo metiste en una temporada de tratamiento para llevarlo al punto de comenzar. Oye, eso, Señor. A Pablo lo llevaste 14 años de trato en Arabia. No sabemos nosotros cuánto nos has tenido, solo tú lo sabes. Pero el propósito es que empecemos desde la cruz. Y tú te tomarás el tiempo que necesites para llevar a entenderlo. Enséñanos a servir en tu reino, en comunión, Señor, genuina. Gracias por lo que nos has dado en tu palabra. Que esta palabra ministre profundo nuestro ser. Y que esta palabra obre en todos nosotros como siervos y siervas. Y que lo entreguemos todo, Señor. Todo. Porque tú eres el Dios del todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.